Si tienen su Biblia, vayan al libro de Daniel, el libro de Daniel, Daniel capítulo 1 y... Daniel capítulo 1 y este libro que vamos a tratar de estudiar hoy realmente mi propósito es estudiar del 1 al 6 hoy, pero probablemente no lleguemos hasta el 1 al 6, sabe, pero es por mí, no por ustedes, pero yo me tengo que ir a las 3 porque tengo que dar un estudio en Nueva York, pero libro de Daniel, libro muy interesante, muy bueno. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2, ¿quién lo quiere leer? Daniel 1 y 2.
Dice la palabra de Dios: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios.
Ok, para mí que el versículo 1 y 2 nos da un poquito de contexto de cuándo el libro de Daniel se escribió, o cuáles son los eventos que están pasando, y qué evento pasó en el versículo 1 y 2, un evento bien importante. ¿Qué pasó en el versículo 1 y 2? Que nos puede dar un poquito de contexto para nosotros saber cuándo el libro de Daniel fue escrito, o qué está pasando en la historia cuando Daniel fue escrito. ¿Qué evento pasó en el versículo 1 y 2?
Nabucodonosor sitió Jerusalén.
Yo voy a tener dificultad aquí. Pero Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia, sitió a Jerusalén, pero no solamente la sitió, pero la conquistó, y no solamente la conquistó, sino que hasta destruyó el templo de Dios. Y lo que Babilonia hizo fue que cogió las personas que estaban en Jerusalén y la llevó en captividad al imperio de Babilonia, ¿no es verdad? Y no solamente él cogió las personas de ahí, pero también cogió, ¿qué dice ahí en el versículo?
Los utensilios,
¿sabes? Como el templo de Dios no tenía ningunos ídolos, como en el tiempo de antes, lo único que Nabucodonosor pudo encontrar fue estos como platos y
copas,
y lo cogió y lo llevó al templo de ¿quién?
De su Dios,
¿no es verdad? Ahora, físicamente, ¿qué aparenta? ¿Qué significa esto para los judíos? ¿Qué significa esto aparentemente, con ojos físicos?
Es un sacrilegio. A primera vista pienso yo que ellos dirán que es un sacrilegio muy grande. Tomaron las cosas, los utensilios que utilizaban para la adoración de Dios.
Sí, pero no solamente eso, sino el evento entero de que Jerusalén fue destruido. Como el fin, pero ¿qué parecía? Como que...
La pérdida.
¿Una pérdida de quién? De Dios, ¿no es verdad? Porque su pueblo fue destruido, su tierra fue destruida, su templo fue destruido, y es como que los de Babilonia son mucho más fuertes que los judíos, ¿no es verdad? Como que los dioses de Babilonia son mucho más poderosos que ¿quién?
Que
Dios mismo, ¿no es verdad? Y todo esto fuera correcto si no fuera por algo que vemos en el versículo 2. Dice, versículo 2, nota que dice: ¿quién entregó a Joacim en manos de Nabucodonosor? ¿Quién lo entregó? El Señor. En otra palabra, ¿por qué mi templo fue destruido? Porque yo lo quise así. ¿Por qué mi gente está en captividad? Porque yo lo quise así. Porque ellos pecaron y por sus pecados tuvieron que pasar tiempo en captividad. So, realmente el libro de Daniel es un libro que... Yo puse aquí tres puntos del libro de Daniel. Nos enseña cómo Dios aunque los israelitas están en captividad, todavía es un Dios que tiene dominio y poder. Y lo vamos a ver en el libro de Daniel. Dios tiene dominio y poder, no solamente en la tierra de Judá y de Israel, pero en el mundo entero. Y en el libro de Daniel nosotros vemos eso. También yo digo que le enseñan a los judíos cómo ellos deben comportarse en una tierra extraña, ¿sabes? Porque ellos no van a estar en su tierra, como ellos estaban acostumbrados, sino que van a estar en el imperio de Babilonia. Y le enseña a los judíos, ¿sabes? Así tú tienes que comportar. Tú no puedes comer eso, tú no te puedes arrodillar a eso, porque todavía yo no solamente soy el Dios de tu tierra, yo soy el Dios de ¿qué? Del mundo entero. Ahora, yo digo que eso no aplica a nosotros, ¿no es verdad? Porque ¿qué somos nosotros los cristianos? En este mundo.
Peregrinos.
Peregrinos, ¿no es verdad? En otra palabra, aunque nosotros vivimos aquí, nosotros sabemos que nuestra ciudadanía está ¿dónde?
En los cielos.
So, ustedes van a ver, de la misma manera, alguna cosa que de ellos, como ellos se debían comportar, nosotros nos tenemos que comportar de esa misma manera. Pero también, yo digo este, y este es el punto más en los últimos capítulos, que enseñan el trabajo de Dios en los tiempos cuando Dios no está hablando, ¿sabe? Y eso para mí que Brigham lo va a explorar en los últimos capítulos. El trabajo de Dios en tiempo cuando Dios no está hablando a su pueblo, porque el último profeta fue Malaquías, y después de eso hubieron muchísimos años de silencio, y eso va a estar al final del libro. Ok, entienden eso, pero están en captividad, el templo está destruido, y ahora ellos están en el imperio romano, y cómo deben comportarse. Realmente Dios sigue reinando en el mundo, y ustedes van a ver todo eso en el libro de Daniel. Ok, pregunta o comentario en la introducción solamente. Ok, vamos a seguir para adelante un poquito. Ok, vamos a leer del 3 al 17, al 7. 3 al 7.
Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesach y a Azarías, Abednego.
Ok, ¿qué hacía Babilonia con los más inteligentes y los más bonitos de los pueblos que ellos conquistaban? ¿Qué ellos hacían con ellos?
Los preparaban para que sirvieran a ese reino.
Exactamente. En otra palabra, nota aquí, Babilonia es muy inteligente. Ellos cogían a las personas que eran más bonitas, más inteligentes, de los reinos que ellos habían conquistado, de los países, los cogían y lo llevaban a Babilonia, y lo comenzaban como a transformar, ellos lo querían transformar ¿en qué? ¿En qué lo querían transformar?
En Babilonia,
¿no es verdad? Para que le sirvieran al rey, ¿no es verdad? ¿Cuáles fueron algunas cosas que ellos le estaban tratando de enseñar a ellos?
El idioma,
¿qué más?
Sus costumbres,
¿qué más? ¿Le daban qué? ¿Qué le daban? ¿Hasta qué?
Hasta la comida,
¿sabes? Le cambiaron a ellos, ¿no es verdad? ¿A qué más? ¿Ah? ¿Y hasta lo qué?
Los nombres.
Y hasta los mismos nombres, ¿no es verdad? Dijeron, ¿sabes qué? Daniel, tú no te vas a llamar Daniel de ahora para adelante, sino que te vamos a dar un nombre, ¿qué? De Babilonia, ¿no es verdad? Beltasar se va a llamar de ahora para adelante, ¿no es verdad? Ustedes no van a ser judíos más, sino que de ahora para adelante ustedes van a ser babilonios, ¿no es verdad? Y ellos a mí lo cogieron y lo trataron de transformar para que se le olvidara ¿qué? Todo, toda su cultura, y para que sean de ahora para adelante ¿qué? Babilonios que iban a servirle al rey. ¿Hay alguna aplicación para nosotros ahí? ¿Qué el mundo trata de hacer con nosotros?
El mundo trata de moldearnos a su forma.
A su foro, ¿no es verdad? Uh-huh. Y no es verdad, a veces el mundo no quiere enseñar su lenguaje, ¿no es verdad? De que no habla como cristiano, sino habla como mundano, ¿no es verdad? El mundo que nos trata de moldear a ver los shows que ellos quieren, a cómo vestirnos, qué programa de televisión ve, ¿no es verdad? ¿Cómo, en qué nos tenemos que enfocar, ¿no es verdad? ¿Qué el mundo nos dice que nos enfoquemos?
En lo material,
en el dinero, ¿no es verdad? Oiga, lo mismo que Babilonia le trató de hacer a los judíos, es lo mismo que el mundo nos trata de hacer a nosotros. Y yo quiero que ustedes noten algo. Daniel dijo sí a muchas cosas, pero después dijo, hay algo que yo no puedo hacer. Ok, pregunta o comentario antes de llegar a esa parte.
Entonces él dijo sí, por ejemplo, al nombre.
Sí, él le dijo sí a los nombres, ¿sí?
Porque él no... Bueno, en el resto del libro siempre se refiere a sí mismo como Daniel, ¿verdad? Sí. No como Belsasar.
Belsasar.
Sería interesante eso. Me parece que hasta el nombre le dijo que no. Aunque los otros sí le dijeron que sí. Sí.
¿Qué significan los nombres?
Yo no sé exactamente. Yo sé que los nombres de los judíos eran como nombres que tenían que ver con Dios, y los nombres de Babilonia tenían que ver con Dios, pero los dioses de Babilonia, no el Dios judío.
Ajá. Sí. Es correcto. Sí.
Okay, vamos a ver aquí. Me gusta mucho esta parte a mí. Vamos a leer del 8 hasta del 8 hasta el 16. Del 8 hasta el 16. ¿Quién quiere leer?
Y Daniel propuso en su corazón: no contaminaste con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo mi señor, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres de comer y agua de beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con sus siervos según veas. Consintió pues con ello en esto, y probó con ello 10 días. Y al cabo de los 10 días, apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres.
Ok, muy bien. ¿Ahí fue hasta el 18?
Hasta el 16.
Hasta el 16, está bien. Ok, vamos a ver lo que pasa aquí. En el versículo 8, ¿qué pasó en el versículo 8? Daniel le dijo sí a muchas cosas, ¿pero qué?
Le dijo no contaminar.
Sí, él dijo, no, dice, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse, ¿con qué?
Con la comida del rey.
Con los manjares del rey o con la comida del rey. Ahora, una buena pregunta. ¿Por qué ustedes piensan que Daniel, él le dijo sí a muchas cosas, ¿no es verdad? Pero le dijo no a la comida del rey. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo no a la comida del rey?
Porque había comidas que los judíos no habían comido.
Puede ser, ¿no es verdad? Como que, ¿sabe? Dios dio esta comida y esta comida yo no puedo comer. O sea, aunque yo esté en Babilonia, yo necesito continuar, ¿qué? Sirviendo al Señor, y no puedo comer esa comida. ¿Cuál es otra teoría? Yo digo que yo nada más sé de dos. Pero puede ser que esa sea una de ellas. ¿Cuál es la otra?
Que estuvieran sacrificadas a los ídolos.
Sí, puede ser que también estuvieran sacrificadas a los ídolos, y Daniel comer esa comida era como que le estaba dando culto a quién.
A los ídolos,
¿verdad? No sé exactamente cuál de las dos escoger, pero Daniel dijo, ¿sabe qué? que me cambie mi nombre. ¿Sabe qué? Yo voy a aprender el lenguaje de ustedes. ¿Sabe qué? Yo me voy a poner la ropa que ustedes me dicen que me ponga, ¿no verdad? Pero comer esa comida es traicionar a Dios. Y él dice ahí que se propuso en su corazón que no se iba a contaminar con esa comida. ¿Sabe qué? No, nosotros no podemos dejar moldear por muchas cosas en el mundo que no son pecaminosas. Pero si nuestro Dios dice no, ahí es que llega nuestra ¿qué?
Límite.
Nuestro límite. Y si nuestro Dios dice, ¿sabe qué? Tú no puedes hacer ni eso ni lo otro. ¿Sabe qué? El mundo nos dice, hazlo, y nos presiona. Y nosotros tenemos que decir, ¿sabe qué? Proponernos en nuestro corazón no hacer eso. ¿No verdad? Me gusta mucho, me gusta como dice, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, ¿no verdad? Ahora, una pregunta para nosotros. ¿Cuáles son algunas cosas que nosotros nos debemos proponer a no contaminarnos?
Con la cosa del mundo.
Con la cosa del mundo. Pero ¿cuáles son algunas cosas del mundo que nosotros tenemos que proponernos a no contaminarnos?
Como hablamos en el estudio con los jóvenes el otro día, ¿no? De la televisión, la radio, la película, la música, que tenga material que sea, como digo, malo.
Sí. Tenemos que proponernos que a no hacer eso, ¿no verdad? ¿Qué más? ¿Cuál es otra cosa del mundo que nosotros tenemos como que proponernos?
¿No? Cuidarnos de no querer más la cosa material que a Dios.
Exactamente, déjeme decirle, es una cosa que muchas veces nos comienza a contaminar a nosotros, ¿no verdad? ¿Sabe? De que, ¿sabe? Venimos aquí y comenzamos, vemos que el vecino tiene aquel carro, ¿no verdad? Y decimos, wow, pero ¿sabe qué? Mira mi carrito, ¿no verdad? Aunque me lleve de aquí allá, igual que ese, ¿no verdad? Ven, pero ese es más bonito y más grande, ¿no verdad? ¿O qué? Vamos a comprar ese, ¿no verdad? Y a veces, ¿sabe? Vamos a la casa del vecino y el vecino tiene una televisión, ¿sabe? Que no cabe en la pared, ¿no verdad? Y aunque vemos la misma cosa en la televisión, en la mía más chiquita, ¿no verdad? Que uno dice, no hay, ¿sabe? Y nos comenzamos a contaminar con eso, ¿no verdad? Y tenemos que, como Daniel hizo, proponernos, ¿sabe qué? Yo no me voy a contaminar con eso. Yo no voy a ser igual que el mundo en esas cosas, ¿no verdad? ¿Cuáles son las otras cosas?
Yo diría, bueno, exactamente.
Sí, las fiestas, ¿no verdad? A veces, ¿sabe? Muchas veces nuestra misma familia tiene fiestas, sí. ¿No verdad? Y lo que hay es bebedera y el can y el baile, ¿no verdad? Y a veces uno dice, pero men, sí. Y a veces está la presión, ¿no verdad?
Estamos en familia,
¿sabes? ¿No verdad? Y a veces uno tiene que ¿qué? Proponerse a que, porque uno sabe que si va a la fiesta, que va a comenzar con el que, con el baile, ¿no verdad?
Sí.
Y hay que a veces que proponerse, ¿sabe qué? Yo no me voy a contaminar con eso. ¿Sabe qué? Familia, sí a esto, sí a lo otro, pero a eso, no. Y proponerse a hacer eso.
Perdón, Roger, hay una fiesta que a mí, personalmente, desde que soy cristiano, me indigesta. Es la fiesta del Halloween. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque para mí es una fiesta y es un culto a Satanás, a la brujería, a la hechicería, y lo peor de todo es que se están contaminando a los niños. Se les está enseñando a rendirles culto a algo que no es Dios, que no es bueno.
Y realmente, como Daniel dijo, proponerse en nuestro corazón. Ahora, déme decirle esto, y esto lo voy a mí me encanta este versículo, porque muchas veces nosotros decimos, por ejemplo, al principio del año, ustedes muchos dijeron, ¿sabes qué? Yo me voy a proponer esto, me voy a proponer lo otro, ¿verdad? Es como que, ¿verdad? Yo este año dije, ¿sabes qué? Yo, como mi esposa me está diciendo que estoy un poquito más gordito ahora, como comencé. Y yo fui a Indiana al final del año, y ella había perdido 15 libras, y yo había aumentado 15 libras, ¿no? Yo comencé de que este al principio del año yo me proponía a perder alguna librita, ¿no verdad? Y las primeras dos semanas me comencé a correr, ¿no verdad? Comencé a comer y ya la semana pasada ya sabes, muchas veces así que nos proponemos las cosas, pero oye, vamos a ver que Daniel no fue así. Daniel no trató de hacer la voluntad de Dios. Daniel hizo la voluntad de Dios. ¿Sabes? Muchas veces nosotros lo que estamos como decimos de que no lo voy a hacer, pero realmente como que yo voy a tratar de no hacerlo, ¿no es verdad? Yeah. Y nota que Daniel no trató, nota lo que él dice. ¿Qué él hizo? ¿Qué fue lo primero que él hizo para él no comer esta comida? ¿Con quién él habló en el versículo 8?
Jefe de los eunucos.
¿No es verdad? Con los jefes de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Ahora, Dios concedió a Daniel, halló favor y gracia ante el jefe de los oficiales, pero aunque Dios le dio favor delante de los oficiales, ¿qué el oficial le dijo? El jefe de los oficiales le dijo en el versículo 10. ¿Qué le dijo en el versículo?
Iba a ser peligroso para él, incluso de muerte, y no hacerle caso al rey.
Sí, no, ¿verdad? En otra palabra, lo que él le dijo ahí, ¿sabe qué, Daniel? Aunque tú me caes muy bien a mí, yo no te puedo dejar hacer eso, porque no solamente tu cabeza que va a tener la línea, pero ¿quién?
La mía.
Mi cabeza, ¿no es verdad? Ahora, si fuéramos como nosotros, cualquier persona, ¿verdad? Señor, yo traté, ¿no es verdad? Señor, mira, yo hablé con el oficial, ¿no es verdad? Yo hablé con el oficial, pero como él no quiso, Señor, yo voy a tener que comer, ¿no es verdad? Pero nota que él dice, ahora nota, ¿con quién él habla en el versículo 11? ¿Con quién él habla en el versículo 11?
¿Conversar el jefe de los eunucos?
Sí, pero no, en el versículo 11 él habla con alguien diferente.
A Mesasal.
Sí, él habla, también dice, con los mayordomos a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel. En otra palabra, en la primera persona que Daniel habló fue con el jefe jefe. El jefe jefe le dijo que no. So, él fue al otro, al que estaba más bajito que el jefe, que estaba encargado. Le dije, hey, mira, vamos reunirnos aquí, mira. Yo no puedo comer esa comida. So, vamos a hacer algo aquí. ¿Y qué fue lo que Daniel le propuso?
Un test.
Vamos a hacer un examen. Es aquí, ¿no? Por ejemplo, de ahora para adelante, danos 10 días a nosotros. Y de ahora para adelante, nosotros vamos a comer agua y vegetales, ¿no es verdad? Pero no la comida del rey. Y dale a nosotros la comida del rey, el vino y toda esa cosa. Y al final de los 10 días, vamos a ver quién está más bonito, quién está más gordo, quién está más fortalecido, ¿no es verdad? Oigan, a mí me encanta eso. Daniel. Aquí no es como la primera vez se trató de salir. Él se propuso en su corazón, yo no voy a violar la ley de Dios, y aunque a mí me maten, yo no voy a contaminarme de esa manera. Oigan, hermano, tenemos que tener determinación para servir al Señor, ¿sabes? Porque muchas veces el mundo no nos lo va a poner fácil a nosotros, ¿no es verdad? Pero tenemos que tener esa determinación de Daniel y decir, ¿sabe qué? Dios no lo quiere y yo no lo voy a hacer. Ahora, si yo soy Daniel, yo estoy un poquito preocupado. Porque yo no sé ustedes, pero, ¿no es verdad? 10 días, ellos comen comida buena del rey, ¿no es verdad? Es como arroz, bichuela. No. La buena comida del rey, ¿no es verdad? Y yo lo que estoy comiendo aquí, ¿qué? Vegetales. Ahora, debe decir, aunque los vegetales son buenos para la salud, no son buenos para engordar, ¿no es verdad?
No, al contrario.
Es verdad, al contrario, ¿qué es lo que tú haces? Bajar de peso.
Sí.
So, Daniel dice, oigan, nota aquí lo que él dice. Después de 10 días, vamos a ver quién está más gordo. ¿No es verdad? Soy yo Daniel. Digo, he preocupado que todo el mundo... ¿No es verdad? Todo lo que pasa. Y aquí, hermano, es lo que hay para nosotros. Porque muchas veces nosotros nos proponemos hacer cosas. Y a veces decimos, pero Dios, yo no sé ni cómo va a funcionar. Y aquí que viene lo que va a pasar. Vamos a leer aquí. Del 17 al 21. Del 17 al 21. ¿Quién quiere leer?
A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia.
Yo me fui para otro lugar, de verdad, hasta el 15 y el 17. Excusa. Vamos a ver lo que pasa después de los 10 días. Lea el 15 y el 16 otra vez, porque me fui a...
Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres.
Ok, so ¿qué pasó después de los 10 días? ¿Quién parecía más gordo?
Daniel,
¿no es verdad? Ahora, oye, mi hermano. ¿Por qué ellos aparentaron más gordo? ¿Porque los vegetales y el agua te hacen más gordo?
No.
¿Por qué ustedes piensan?
Porque tenían la gracia de Dios.
Porque tenían la gracia de Dios. O sea, en otra palabra, ¿sabes? Dios vio la fe de ellos, vio su determinación y dijeron, ¿sabe qué? Yo voy a intervenir ahí y yo lo voy a ayudar a ellos. Oigan esto, hermano. cuando nosotros nos proponemos algo espiritual, decir, ¿sabe qué? Yo no voy a hacer eso, yo voy a comenzar a hacer eso, ¿no? ¿Verdad? Muchas veces nosotros mismos decimos, ¿sabe? Yo no sé, Señor, cómo lo voy a hacer. Pero cuando Dios ve nuestra determinación, Él bendice nuestra bendición, a nuestra determinación, honra eso, ¿sabe? Y dice, a través de nosotros decimos, yo no sé cómo va a pasar, pero ¿sabe qué? El Señor que hace que pase. Nos tenemos que proponer hacerlo bien y esperar en Dios su bendición. Y Dios lo bendició a ellos muy, muy bien. Después de los 10 días, aparecía más gordo. ¿Cómo? Yo no sé, pero Dios lo bendició a ellos. Ok, pregunta o comentario. Vamos a seguir para adelante, del 17 al 21.
A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro.
Hombre, ¿qué comenzó a hacer Dios con estos jóvenes?
Los bendice grandemente.
Lo bendice grandemente. A estos cuatro jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía que
visiones
y sueños, ¿no es verdad? Al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, ¿cómo los halló el rey a estos? En
mejor,
el versículo
20. Mejores que los demás.
Mejores que los demás. A mí me encanta esta frase, versículo 20. En todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey le consultó, los encontró que 10 veces mejores. No 2 veces mejores. En otras palabras, Dios los bendijo a estos jóvenes tanto porque ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo me voy a mantener puro en un mundo impuro, ¿no es verdad? Yo no me voy a contaminar con eso. Dios los bendijo y lo hizo que 10 veces mejores que todos los otros que estaban alrededor, y le dio, el rey le dio altas posiciones, ¿no es verdad? Esta es como la pequeña introducción. Y para mí, oigan esto, hermano, cuando nosotros nos proponemos hacer la voluntad de Dios, muchas veces nosotros como cristianos realmente somos mucho mejores que la gente del mundo, ¿no es verdad? Por ejemplo, yo estaba pensando, por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos mejores matrimonios que la gente del mundo, ¿no es verdad? No, ¿no es verdad? A veces nosotros nos proponemos, ¿sabe qué? Yo voy a ser una persona fiel a mi matrimonio, yo no voy a contaminar con todas estas cosas que el mundo se contamina, ¿no es verdad? Y nuestros matrimonios, ¿qué son? No una vez mejores, sino que 10 veces mejores, ¿no es verdad? O, por ejemplo, algunos de nosotros, ¿sabe qué? Yo no me voy a contaminar con el materialismo que el mundo tiene, ¿no es verdad? Y muchas veces el cristiano, su economía, su dinero, es mucho mejor que la del mundo, ¿no es verdad? No tiene tanta deuda que la cosa del mundo, ¿no es verdad? Y para mí, que este libro, estos primeros capítulos nos enseña que cuando nosotros nos proponemos a seguir los principios de Dios, vamos a ver que Dios va a intervenir y nos va a ayudar a nosotros. Pregunta o comentario.
Pero, la continuación, ok. Nosotros somos cristianos hoy. Entonces somos templo del Espíritu. No podemos contaminar nuestro cuerpo. Amén. Porque somos templo del Espíritu Santo. Pero también el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6:12, todo es lícito, pero todo no nos conviene. Entonces podemos entender todo claramente, pero tenemos que mirar, no nos conviene nada lo que podemos hacer. No podemos contaminar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu, ni nuestra mente tampoco, con nada, porque mora en nosotros Cristo. Ellos no se pueden, porque Dios estaba con ellos, Dios vivía con ellos, estaba con ellos. Entonces esos son pasajes de estos que nos hacen entender que Dios siempre está con nosotros y tenemos que oírlo a Él y hacer lo que Él dice.
Sí.
Entonces, de esta manera uno puede vivir confiadamente, confiante en el Señor, por las cosas que Él hace con nosotros. No podemos contaminarnos, ni nuestra mente, ni tampoco nuestro cuerpo.
Amén.
Porque Él es, nosotros somos el templo de Él.
Sí,
¿cómo cuántos años tenía Daniel?
Más
o menos.
Él tuvo que ser viejo.
17 años, por lo que yo he estudiado, creo que eso fue aproximadamente entre 17 y 18 años. ¿Estaba bien?
Sí, porque al final de...
17, 18 años más.
Bueno, y veo que al final del libro, él vio un imperio entero. ¿Sabes? Ya al final del libro era, estaba bien, bien viejito. Viejo. ¿Sabes? O imagino, no sé si él duró...
Perdón, Roger, y él le sirvió a varios reyes.
Sí.
Empezó con Nabucodonosor, después siguió Ciro.
Sí.
Eso nos habla de que él tuvo una trayectoria larga en el imperio de Babilonia.
Sí.
Ya habría sido joven como para que le agarran y moldearan.
Ajá. Sí, porque solo cogían los más jóvenes.
Entonces yo pensé que hasta podría haber sido más joven que 17 o 18.
Puede ser.
Pero el punto es que es adolescente en este momento.
Ajá. Sí.
Y cuántas... La presión es mucho más grande para los jóvenes. Pero bueno, él lo hizo.
Él se propuso en su corazón. Me gusta mucho esta frase. Se propuso en su corazón. Yo no voy a contaminar, y lo hizo. Y tenemos que tener esa determinación. Aunque muchas veces Dios no interviene, ¿sabes? Muchas veces nosotros nos proponemos y Dios no interviene. Y vamos a ver eso en el capítulo 3. Ya me estoy adelantando. Aquí. Ok, vamos a leer.
Nada más que estoy viendo principalmente que Dios tiene el mando en este capítulo.
Sí.
Bueno, en el versículo 2 mencionaste que el Señor es el que entrega la ciudad a Nabucodonosor, no es Nabucodonosor que lo toma.
Yeah.
En el versículo 9, Daniel no consigue favor por sí mismo ante el jefe, sino que Dios le concedió. Y en el versículo 17, no son los maestros que son muy exitosos a la hora de enseñar a los jóvenes, sino que Dios les dio conocimiento. O sea, Dios está atrás de todo.
Sí, amén. Y realmente vamos a ver eso más y más. Y para mí que la impresión que tenemos que ver, para mí que la impresión de la persona que estaba leyendo el libro de Daniel, que wow, Dios no solamente estaba en control en Jerusalén, ¿no verdad?, y en nuestra tierra de Palestina, pero también está en control hoy en esta tierra, y hermano, Él está en control que hoy en día también, ¿sabes? Y eso es lo que vamos a ver aquí, especialmente vamos a ver en el capítulo 2. El capítulo es un capítulo bien largo, hay muchas cosas buenas, pero para mí que para mí que hay unos versículos que son clave, que nos enseñan realmente el punto. Vamos a leer el capítulo 2 del 1 al 13, del 1 al 13. ¿Quién quiere leer?
Yo lo leo. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros: ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos.
Ok, en el versículo 1, ¿qué pasó en el versículo 1? ¿Cómo comienza esa historia?
El rey tuvo un sueño.
El rey tuvo un sueño, ¿verdad? Y me imagino que el rey dice, ¿sabes? El rey tenía muchos sueños, pero el que tuvo fue un sueño que él dice, esto tiene que significar algo, ¿no es verdad? Y fue tanta la curiosidad del rey que él no podía ni qué. Ni dormir, ¿no? ¿Verdad? Fue como algo que le quitó el sueño y le dijo, ¿sabes qué? Yo necesito saber la respuesta de este sueño porque esto es algo increíble. ¿A quién él llamó? Como normalmente él llamaba.
A los hechiceros, a los magos.
A los magos, a los encantadores, a los hechiceros, ¿no? ¿Verdad? Para que le explicaran el sueño. Y él dice, yo he tenido un sueño, ¿no? ¿Verdad? Y normalmente... ¿Qué era lo que a los magos y los hechiceros le pedían al rey?
Que le contara el sueño.
Que le contaran el sueño, ¿no es verdad? Ahora, me imagino, y ellos hicieron eso, ¿no es verdad? Dice, oh rey vivo apareciente, cuéntenos el sueño para tu siervo y nosotros te declararemos la interpretación. Pero esta vez el rey dijo, espérate, no, este no va a ser como los otros sueños, ¿no es verdad? Sino que, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo?
Cuénteme el sueño y su interpretación.
Sí, yo quiero que ustedes no solamente me cuenten la interpretación, que muchas veces se inventan, ¿no es verdad? Yo quiero que ustedes me cuenten el sueño y la interpretación, ¿no es verdad? Y me imagino que los hechiceros dijeron, el rey te está volviendo un poquito loco, ¿no es verdad? Y no sé lo que dijeron, ¿verdad? Respondieron ellos por segunda vez y declararon, refiere el rey su sueño a su siervo y declaremos, en otra palabra, rey, es verdad que tú dijiste esto, pero dame el sueño y te vamos a dar la interpretación. ¿Y qué rey dijo?
Se negó rotundamente
y le dijo a ellos, oigan, yo sé que muchas veces, me encanta esto, no sé lo que él dice aquí, respondió el rey, versículo 8, ciertamente sé que quieren ganar tiempo porque veis que mis órdenes son firmes, que si no me declaréis el sueño, hay una sola sentencia para vosotros, porque os habéis concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas hasta que cambie la situación. Por tanto, díceme el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. En otra palabra, no. Para yo te aseguro que la interpretación es correcta, ustedes me tienen que dar el sueño y la interpretación, y si no me la dan, lo voy a matar a todos, porque, ¿sabes? Si yo lo tengo ustedes aquí para que me den sabiduría, y ni eso puede, ¿para qué lo voy a tener aquí? ¿No es verdad? ¿Y qué dijeron los magos?
Que era una tarea muy difícil, era imposible.
Imposible. No hay ninguna persona humana que te pueda dar esto. Es más, eso solamente te pueden dar los dioses... Y ellos no están aquí con nosotros, ¿no es verdad? O sea, cuando ellos le dijeron no al rey, ¿qué el rey dijo?
Se enojó,
dijo, mándalo a todito, ¿no es verdad? Yeah. Ahora, el problemita aquí llega, que Daniel era uno de ellos, y parece que no se encontraba aquí, ¿no es verdad? O sea, a Daniel lo vienen a matar, ¿no es verdad? Y Daniel dijo, espérate, ¿qué está pasando aquí, no es verdad? Porque ustedes me quieren matar a mí, ¿no es verdad? Y aquí viene aquí continúa la historia. Una pregunta o comentario en esa partecita ahí. Ok, vamos a leer del 14 al 23, del 14 al 23.
Entonces Daniel habló sabio y prudentemente a Arioch, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioch, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioch hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo.
Oye, ahora, para este, para mí que el versículo del 20 al 23 realmente no dan el punto del capítulo 2. Para mí que lo que Daniel dice aquí de Dios es el punto de del capítulo 2.
Podemos comenzar el estudio de nuevo que llegaron.
Sí, vamos a comenzar el capítulo 1.
Ya
sé cómo
lo hago.
Buenas.
Aquí hay sillas. Aquí hay.
Sí, hay. Okay, vamos a leer del 20 al 23. Esther.
Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda a los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes.
20 al 23.
Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey.
Ok, solo aquí, para mí que es el punto clave aquí del 20 al 23, pero vamos, dice, entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Ariaco, ¿y qué le dijo a él? Como que le diera qué, un poco de qué, de tiempo, ¿no es verdad? So Daniel fue, dice el versículo 17, entonces Daniel fue a su casa e informó a este asunto a los amigos de él, ¿no es verdad? ¿Y qué le dijo a sus amigos? Que se pusieran a qué, pónganse a orar, ¿no es verdad? Y él se puso a orar, y mientras él estaba orando, ¿qué Dios hizo?
Dios
le reveló el sueño y su interpretación, ¿no es verdad? Y nota cómo Daniel habla de Dios, y para mí que aquí, eso es lo que nosotros todos tenemos que reconocer de Dios. Dice, Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la qué?
Sabiduría.
La sabiduría y el poder son de él. Él es que cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. ¿Qué él dice de Dios en el versículo 22? Bien bonito.
Revela lo escondido y lo que está en tinieblas.
¿No es verdad? ¿Y qué él dice de Dios? ¿Que él qué?
Mora en la luz.
Mora en la luz. En otra palabra, para Dios no hay nada como que él no conoce, no hay nada que sea demasiado oculto que él no pueda entender. Y lo más bonito que Daniel siente es que ¿qué? En el versículo 23, que esa sabiduría y eso que estaba escondido, Dios se lo ¿qué?
Se lo reveló
a él. Oigan lo que vamos a ver en el capítulo 2. Vamos a ver que nuestro Dios es un Dios que tiene sabiduría y tiene profunda sabiduría. Para a Dios nada le viene como de sorpresa, ¿no es verdad? A ningún evento del mundo le viene y dice, oh, yo no sabía que esto iba a pasar, ¿no es verdad? ¿No es verdad? A nosotros nos pasa eso, ¿no es verdad? A nosotros hasta la weather, ¿no es verdad? Nosotros tenemos a veces te podemos saber what's weather, el tiempo, ¿no es verdad? Por ejemplo, déjame decirle como a ver, nosotros somos tan poco de sabiduría que aunque tengamos tecnología que nos dice el tiempo 10 días en adelantado, nada de eso pasa. Por ejemplo, yo me acuerdo, nada de eso pasa. Déjame decirle, yo me acuerdo cuando yo me iba a casar, me iba a casar de que afuera, ¿no es verdad? Y yo vi de que hace una semana antes, ¿no? Dijo de que, wow, sol y la temperatura buena. O sea, yo dije, wow, qué bueno esto, ¿no es verdad? Y yo me estaba dando cuenta que mientras más los días venían, más cambiaba el tiempo, ¿no es verdad? Y hasta que al final, hasta llegó el domingo, y yo miré mi cosa y vi hora por hora y dije, wow, pero este día va a ser bonito, ¿no es verdad? Y oiga, fue un día bonito, hasta, ¿sabes qué? Hasta las 5 de la tarde, ¿no es verdad? Y la temperatura cambió. Oiga, nosotros sabemos tan poco. Y dice, Dios no es así. Dios lo sabe todo. Para Él no hay nada que tiniebla. Y Él tiene toda sabiduría. Oigan esto, hermano. Nosotros tenemos que aprender a confiar en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría de qué,
de
los hombres. ¿Se acuerdan qué hizo la sabiduría de los hombres para Nabucodonosor?
¿Qué? No,
nada, no, ¿verdad? Ellos mismos dijeron, ¿sabe qué, Nabucodonosor? Yo no sé, nadie aquí te puede decir eso. Oigan, hermano, tenemos que parar de confiar en la sabiduría de Dios y en la sabiduría de los hombres y comenzar a confiar en la sabiduría de Dios. Dios sabe todo y cuando Él lo revela, ¿no es verdad? Tenemos que confiar en eso. Oigan esto, hermano. Las enseñanzas que se encuentran aquí son mucho más confiables que cualquier cosa que los humanos que se inventen. Oye, ¿sabes? Los humanos todos los días están inventando algo nuevo, ¿no es verdad? Yo ahorita ustedes ven televisión, ¿no es verdad? Pero un día ellos dicen que no, tú tienes que comer esto porque es saludable. Un año después, ¿qué? No coma esto, ¿no es verdad? Que te hace daño, ¿no? Es como que los humanos, ¿no es verdad? Un día dicen que no, porque este planeta es aquí. Y otro dice, no, que hay más, ¿no es verdad? Como que los humanos saben tan poco. Un día lo dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que criar a tu hijo de esta manera, ¿no es verdad? Y 2 años después, ¿qué lo dicen?
Lo contrario,
¿no es verdad? O nos dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer esto. Y después dicen, no, eso está haciendo daño, ¿no es verdad? Oye, hermano. La sabiduría humana no sirve para nada. Es la sabiduría de Dios. Y lo que Él ha revelado en la Biblia, confiemos en Él. Y busquémoslo a Él. Y Señor, yo quiero tener tu sabiduría. Señor, dame tu sabiduría. Ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Porque Señor, tú sabes cómo son las cosas. Tenemos que ver que Dios es un Dios de sabiduría. Y lo vamos a ver aquí, como Él le relata todo a Nabucodonosor y a Daniel del futuro. ¿Por qué? Porque Dios ve el futuro, Dios sabe lo del pasado, Dios sabe todo. Y tenemos que comenzar a buscar a Dios y menos a los hombres. Déjenme dar una pequeña aplicación a ustedes. Muchas veces nosotros estamos como mirando la noticia y la televisión, como buscando como nueva información para nosotros, para nuestra sabiduría. Déjame decirles que canales son un poquito peligrosos, ¿sabes? Y ¿sabes qué canales a veces son peligrosos? El Discovery Channel,
History Channel.
Y el History Channel, yeah. Muchas veces son bien peligrosos para el cristiano, porque dicen como que un día se inventan una cosa y que wow, pero yo no sabía eso, ¿no es verdad? Y es como que escuchamos lo que la televisión dice, ¿no es verdad? Lo que estos profesores o maestros dicen, y muchas veces ignoramos lo que la Biblia dice. Oigan, Dios tiene más sabiduría que esta persona. Y tenemos que buscarla aquí y no buscarla allá. Oigan, esas personas hacen perder a mucha gente con buena fe. Digo, porque encontramos esto y un día encuentran esto y mañana encuentran otro y dicen, oh, es que nosotros pensábamos. Tenemos que confiar aquí y no allá. Pregunta o comentario.
Perdón, Roger. Yo pienso que nosotros podemos sacar de aquí una gran enseñanza de estos 3 versículos. Daniel tiene un profundo y amplio conocimiento del poder, de la gloria y de la sabiduría de Dios. Y nosotros debemos de asimilar ese conocimiento, esa confianza que Daniel tenía en nuestro Dios. Y lo que acabas de decir, Roger, con respecto al Discovery Channel, al History Channel, yo solía ver muchos de esos programas porque pensaba que tenían documentales interesantes. Pero cuando empiezo a conocer la Biblia, la mayoría de esos programas confrontan la palabra de Dios. Sí. La confrontan, la niegan. Uno de los últimos documentales que vi con respecto, me llamó la atención y lo vi ahora que soy cristiano, dice y habla de los secretos enterrados de la Biblia. Y me puse a verlos, a ver todo el documental, y es una completa aberración. Y alguien que no tenga un fundamento fuerte en su fe, la pierde así, porque le dan a usted, porque son documentales basados en el campo científico. No es cualquier baboso el que está diciendo eso, son arqueólogos, gente que ha estudiado y que no encuentran pruebas para fundamentar la Biblia. Pero es que la Biblia no es un tratado de arqueología. Entonces, uno que no tenga una fe bien cimentada, se puede perder.
Sí. tenemos que, ¿sabes? Y tenemos que ver cómo Daniel vio ahí. Daniel era un hombre sabio, vio mucha gente sabia, pero él sabía que el que más sabio es, sí, el de allá arriba.
Sí, porque no se puso él solo, no, yo voy a adivinar.
Sí.
Pidió ayuda de Dios primero.
Vamos a ver, pero tenemos que, para mí que esa es la clave del capítulo 2. Dios es un Dios que tiene toda sabiduría, y vamos a ver lo que en el libro de Daniel, todo poder, y él quita al rey, pone al rey, a mí, él es que controla eso. Ok, vamos a ver lo que pasa, lo que sigue pasando aquí. Vamos a leer del 24 al 30, del 24 al 30. ¿Quién lo quiere leer?
Después fue Daniel a donde estaba Arioc, a quien el rey había designado para dar muerte a los sabios de Babilonia. Fue y le habló así: no des muerte a los sabios de Babilonia. Llévame ante el rey y declararé al rey la interpretación. Entonces Arioc se apresuró a llevar a Daniel ante el rey. Le dijo así: he hallado a un hombre entre los deportados de Judá que dará a conocer al rey la interpretación. El rey respondió y dijo a Daniel, a quien llamaban Belsasar: ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Respondió Daniel ante el rey y dijo: en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al final de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos: a ti, oh rey, en tu cama te surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro, y el que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación, y para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón.
Oye, qué bonita virtud vemos de Daniel,
sí,
aquí.
Humildad.
Humildad, ¿no? En otra palabra, él dice, ¿sabes? En un tiempo donde él podía decir, ¿sabes qué? Wow. Sí. ¿Sabes? Yo
soy el mero, mero.
Sí. Es lo que usa esa oportunidad, ¿para qué? Para darle, ¿qué?
La honra.
La honra y gloria a Dios. Él dice, oye, primeramente, yo no soy la persona que te la puede dar la respuesta, sino que
Dios,
¿no es verdad? Y él no me dio a mí esto porque yo soy sabio o bueno, sino porque él es misericordioso y él quiere que la gente sepa que es realmente un Dios que tiene sabiduría. Tenemos que tener humildad como Daniel. Ok, vamos a ver sueño y su interpretación y la conclusión de esta historia. Vamos a ver sueño en el 31 al 35.
31 al 35 dice: tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en su pie de hierro y su barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran montón que llevó toda la tierra.
Ok, ¿qué rey Nabucodonosor vio? ¿Qué rey vio en el versículo 31? ¿Vio una qué?
Una gran imagen.
Una gran imagen, pero una que era como una qué. No una, yo solamente gran imagen, una, pero como una gran estatua, ¿no es verdad? Y era como algo que él nunca había visto, ¿no es verdad? Y la cabeza, ¿de qué era?
De oro.
De oro. y sus pechos y brazos eran de
plata,
y sus vientre o estómago y su muslo eran de qué,
bronce.
Y sus piernas eran de qué,
hierro.
Y sus pies eran qué,
hierro y barro.
De hierro y barro, ¿no verdad? Entonces dice aquí 34, estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin la ayuda de manos, ¿no verdad? ¿Quién la cortó?
Dios,
¿no verdad? ¿Y dónde golpeó a la estatua?
En los pies.
En los pies. ¿Y qué le pasó a esa estatua que era grande e increíble?
La destruyó.
La destruyó hasta el punto que se volvió ¿qué?
Arena.
¿Y qué le hizo el viento?
Se la llevó,
¿no verdad? Pero esa piedra que fue cortada por la mano de Dios, ¿no verdad? ¿Qué hizo? ¿Qué le pasó a esa piedra? Se volvió una montaña o un monte que llenó toda la tierra, ¿no? Y en ese momento Nabucodonosor dijo, ok, este hombre sabe de lo que está hablando, ¿no? Ahora, yo pensando en esta imagen y vamos a ver la interpretación. Eva, realmente, yo estaba escuchando el libro de Daniel esta mañana cuando estaba en camino aquí por medio de tecnología. ¿A qué historia te acuerda esto? Yo estaba pensando en qué historia del Antiguo Testamento te acuerda esta
la Torre de Babel.
No la Torre de Babel.
La Candela.
Ah, no la. ¿A qué historia te acuerda eso? Interesante, me acordé yo esta mañana y dije, wow, cómo yo no había visto. ¿No te acuerdas mucho esto a la historia de David y quién?
Y Goliat.
Y Goliat, ¿no verdad? ¿Sabes? Como que era una piedra que destruyó esta imagen bien, bien grande.
Imponente.
Y para mí que el punto es similar, que Dios humilla a lo que es grande y exalta a lo que a lo humilde, ¿no verdad? Ahora, ustedes vieron los materiales de esta piedra, ¿no verdad? Fue oro, plata,
bronce
y barro y hierro, ¿no verdad? Ahora, ¿qué fue lo que destruyó todo su material? ¿Una qué?
Una piedra cortada no por mano.
Una piedra, ¿no verdad? Ahora, yo no sé ustedes, pero normalmente si yo quiero destruir una piedra, ¿no es verdad? Yo cojo un pedazo de hierro y le comienzo a dar. ¿Y qué se rompe primero?
La piedra.
La piedra, ¿no es verdad? La piedra es de un material mucho más peor, ¿no es verdad? Pero aquí, como es cortada por manos que no son de hombre, sino de Dios, derrumba esto. Para mí que un punto que vemos aquí en general de la imagen es que Dios exalta a lo que es humilde y humilla a lo que
altivo,
a lo altivo, ¿no verdad? Él humilló a esta estatua que se veía bien, bien grande con una piedrecita, ¿no verdad? ¿Y qué? ¿Y la piedrecita se volvió qué?
Un monte.
Ok, pregunta o comentario solamente en el sueño.
Para mí, esos muchachos mandaron para este país. Propósito de Dios, eso fue un propósito. Entonces, Dios tiene un propósito con el rey, como también con ellos. Entonces, todo Dios desde la creación del mundo, Él tuvo un propósito. Todo el paso desde antiguo hasta ahora, todo un propósito de Dios. Entonces, esta ida de estos muchachos, todo eso que está pasando, ahí este sueño de este rey, más adelante se va a ver lo que va a pasar con él, porque es un propósito de Dios.
Sí, sí. Y vemos que Dios va a usar a estos hombres para realmente demostrarle a Nabucodonosor quién es realmente Dios. Ok, vamos a ver la interpretación del 36 al 45. Del 36 al 45. ¿Qué es lo que ve?
Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro.
Ok, solamente en base a esto, que nosotros sabemos que la estatua, ¿qué aprendemos? Que ¿quién es la cabeza de oro?
O
Babilonia, ¿no es verdad? Solamente en base a eso, vamos a seguir leyendo.
Bueno. y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido.
Oye, vamos por ahí. Oye, en base a lo que hemos leído, ¿qué significan los diferentes materiales de la estatua? ¿Qué representan?
Son diferentes reinos.
Reinos, ¿no es verdad? Que van a venir después de la ¿cómo se llama? De la cabeza de Nabucodonosor o de Babilonia, ¿no es verdad? Ahora, no sabemos cuáles son los reinos todavía en Daniel, ¿sabes? Y él da mucho detalle, especialmente de qué reino, da mucho detalle aquí.
Del cuarto
reino, y que va a ser duro como el hierro, pero al mismo tiempo va a ser frágil como el barro, ¿no verdad? Y él dice, en los últimos tiempos, aquí que vamos a llegar, en los días de estos reyes, del último reino, ¿qué va a pasar? Siga leyendo.
Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación.
Okay, so ¿qué significa la roca en base a esto? ¿Qué significa la roca?
La roca, la piedra que
sí, la piedra, sí.
Yo creo que es Cristo.
Sí, es Cristo, ¿sabes? Pero todavía no sabemos qué es Cristo. Ahora nosotros sabemos que es Cristo en base a otro. Pero en base a aquí, ¿qué es? ¿Como un qué?
Un reino,
¿no es verdad? Que este reino dice que va a destruir a los otros reinos. Y es como que este reino, esta roca, se va a volver un qué. Un reino que va a ser diferente que los otros. ¿Por qué? Porque no se va a destruir como se destruyó ese ahí. Y no te lo que Daniel lo último que dice. Tal como viste a 45, ¿no es verdad? Él dice, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación es fiel. Ahora, yo quiero decir algo, ¿sabe? En base a esto, yo digo que este sueño e interpretación nos ayuda a interpretar los otros sueños del libro de Daniel. Para mí que este sueño aquí es como el bosquejo o la fundación de lo que el resto del libro de Daniel, especialmente en el capítulo 7, 8, 9 y 10, 11 y 12, él va a hablar eso, ¿sabes? So, es bueno cuando ustedes vayan a estudiar los próximos capítulos, acuérdense de este sueño, que realmente como la fundación o el bosquejo del resto de las cosas que el libro de Daniel va a hablar en base a eso. Para mí que lo que el libro de Daniel hace es que como que te comienza a explicar en más detalle esta estatua y la diferente interpretaciones de las otras partes de la estatua. Ok, pregunta o comentario.
En 44 que dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Habla de Cristo. Él no tiene sucesor.
no habrá otro reino más que él y permanecerá para David para siempre, porque usted lo está diciendo ahí, el 44 que lo dice, un reino que no será jamás destruido, habla del reino de Cristo, porque él permanece para siempre.
Amén. Y yo digo que eso nosotros sabemos en base, no todavía en base al libro de Daniel, sino en base a otras cosas, ¿no, verdad? Pero una buena manera, y esta persona que me enseñó el libro de Daniel a mí, una buena manera de ver el libro de Daniel es, lean el libro de Daniel como el libro de Daniel fue escrito. Y yo digo que eso te enseña mucho a ti de Daniel, porque muchas veces cuando pensamos en Daniel, yo mismo he hecho este error, dice, oh, la estatua, oh, yo sé lo que la estatua es esto, la otra y la otra, pero acordemos que todavía en Daniel no hemos llegado a eso, ¿sabes? So, tratemos de verlo de esa manera, y para mí que nos ayudará mucho, ¿sí? En cuanto el hierro mezclado con barro, corriente que ha visto, se mezcla mediante cimiento humano, pero no se unirá el uno con el otro como no se mezcla el hierro con el barro. Honestamente, yo no sé mucho de eso, porque para mí que Daniel no da mucho de lo que es realmente lo eso, ¿sabes? So, realmente yo no sé mucho, no sé si Brigham puede ayudar en eso.
No estaba prestando atención.
No, él habló del versículo 45 y explicar un poquito en base a eso.
43. ¿Qué quiere decir 43? First 43. The mixture of people. Será el Imperio Romano, ¿verdad? Como ellos tenían como varias culturas que asimilaron.
Sí, hermano, humildemente con lo que yo también he podido estudiar es que al final de los tiempos habrá hablando en términos mundanos, un último reinado del mundo que estará compuesto por 10 naciones. 5 naciones van a ser muy poderosas y 5 otras naciones no van a ser tan poderosas. Los teólogos acuerdan en que esa combinación de 10 naciones son 5 países de Europa, fuertes, poderosos económicamente, militarmente hablando. Me refiero a Europa, puede ser Francia, puede ser Italia, puede ser Inglaterra, y habrán 5 países del mundo árabe que no son tan fuertes poderosamente, que se van a unir, pero dice muy claramente que aunque se van a unir, va a ser un tratado simplemente, no van a comulgar con las mismas teorías y tesis, porque los unos serán musulmanes básicamente y los otros son católicos. Entonces básicamente ese versículo habla de la combinación de diez naciones al final de los tiempos, que por supuesto van a ser comandados por el anticristo, más o menos eso es.
Yo digo que realmente yo digo, y por eso me gusta estudiar a Daniel en lo que él dice, ¿sabes? De que vamos a ver lo que Daniel sigue diciendo, y para mí que eso nos puede ayudar a ver la diferente parte, ¿sabes? Ahora, lo único que ahora mismo sabemos es que la cabeza de oro es ¿quién? Eso es lo que como más claro sabemos, y para mí que Daniel nos va a dar un poquito más de detalle en base a lo otro, que también nos puede ayudar a ver otras cosas también. Ok, vamos a continuar. Vamos a leer del 46 al 49. Del 46 al 49. ¿Quién lo quiere leer? ¿Esther?
Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dijo muchos honores, y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey.
¿Cómo cuando Daniel le dio el sueño y la interpretación al rey Nabucodonosor, cómo se quedó él?
Atónito.
Atónito, y no solamente se quedó atónito, sino que comenzó a qué.
A creer
y a glorificar a Dios. Nota lo que dice: en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterio, ya que tú has podido revelar este misterio. En otra palabra, nota que él dice: wow, tu Dios es el verdadero Dios. Tu Dios es el Dios de dioses y el Dios de todos los señores. Oye, hermano, yo pensando en esto, de la alabanza que el rey le está dando a Dios. Yo digo esto, muchas veces nosotros, Brigham, que me ayude con esto, we take it for granted.
Claro, por hecho.
¿Cómo?
Lo tomamos por sentado.
Lo damos por hecho. O a veces, ¿sabes? Nosotros hemos estado como tan expuestos a la sabiduría de Dios que muchas veces realmente no nos impresiona la cosa de Dios, ¿no es verdad? Es como que, oh, sí, eso está bien, eso yo lo sabía. Pero oigan esto, hermano, y tenemos que ver esto. La sabiduría de Dios es grande y nosotros nos tenemos que quedar atónitos y decir: oh, wow, qué bueno, Dios, que yo tengo esa sabiduría. Qué bueno que yo conozco de ti. Qué bueno que yo conozco todas estas cosas. Oigan, yo pensando esto, ¿cuándo fue la última vez que tú le diste gracias a Dios por lo que Él ha revelado en su palabra? ¿Sabes? Muchas veces nosotros tenemos su palabra y es como que lo tomamos como algo común y corriente. Pero cuando Nabucodonosor como que vio un poquito de la sabiduría de Dios, dijo: oh, wow, es el Dios de dioses y es el verdadero Dios. Tenemos que estar más impresionados con nuestro Dios. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es sabio y Él se merece gloria y alabanza, hermano. Pregunto o comentario.
Y lo más importante que hizo el rey fue: postró su rostro y se humilló.
Sí.
Siendo él, dice, que usted dijo que todo lo que tiene por él. No, por él. Y ahí como tuvo que humillarse. Y no, hay muchas personas que en el momento dado tienen que humillarse. No hay hombre grande sobre la tierra que no necesite a Dios y que no se humille delante de Dios. Y era un rey puesto por el claro. Y todo lo que tenía lo dio Dios y tuvo que humillarse. Más de ahí va a pasar.
Sí, amén. Bien, ¿qué hacemos? ¿Cogemos un brequecito? Digo, un brequecito.
Yeah.
De 10 minutos y después continuamos.
Eso está bien. Estoy pensando, Roger, en cómo Pablo siempre habla del Evangelio como un misterio que Dios, que ha sido oculto en el pasado, pero ahora ha sido revelado. Y eso concuerda con lo que has dicho, que hay que estar agradecido por la revelación del Evangelio.
Amén. Y sabe qué, hermano, cuando yo estaba leyendo el libro de Daniel, y Daniel se conecta mucho con reyes que no conocen mucho de Dios, esos reyes salieron impresionados de Dios, ¿no es verdad? Y muchas veces porque nosotros hemos estado tan expuestos a Dios que muchas veces nosotros no estamos impresionados con nuestro Dios. Tenemos que ver que nuestro Dios es el Dios de Dios y el Rey de Reyes. Y realmente decir, ¿sabe? Quedar impresionado con todo lo que Él ha revelado y con quién realmente Él es. ¿Sabe? Tenemos que tener tan impresionado con nuestro Dios. Bien, vamos a tener una oración, un brequecito, y después continuamos en 10 minutos. ¿No puede ir una oración?
Okay, okay. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque nos brinda esta gran oportunidad de estar aquí estudiando tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por que nos ha dado este gran conocimiento, mi Dios, de conocerte a ti, de poder, Señor, ver tu palabra, mi Dios, entenderla. Gracias, Señor, por este gran privilegio que nos ha concedido a cada uno de nosotros. Que muchos quisieran, Señor, poder experimentar esta gran bendición, pero todavía no es dado por ti. Te pedimos, Señor, que nos ayude a valorar, Señor, a conservar y a preservar, Señor, este gran conocimiento, mi Dios, que tú nos has dado a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Y que tú nos permitas, Señor, así poder compartirlo con otros. Te pedimos, Señor, que nos siga guiando, mi Dios, en esta reunión. Que siga guiando a tu siervo Roger. Que lo siga llenando, Señor, de tu Santo Espíritu, de sabiduría y de conocimiento. Para que así, Señor, podamos todos salir edificados en esta mañana. Te damos gracias, Padre, y esto, favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
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 ¿Cómo se le da pausa?
Tenemos